porque las autoridades sanitarias, José, están dando nuevas cifras de la epidemia del dengue.
Asimismo, Javier, y lo que podemos mencionar en momentos es que las notificaciones superaron a las 8.400 en estas dos últimas semanas y ya nos encontramos ante el mayor caso de epidemia en nuestro país, porque ya superó esto a lo que fue la epidemia del 2013 y también a la epidemia del 2016. Pero vamos a escuchar más detalles con el doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia.
También Mariano Roca Alonso está presentando circulación de serotipo 2. Bueno, estos son un poco los datos actualizados. El rato al final, pero avance con eso, ¿sí? Los fallecidos, nosotros recibimos 23 sospechas de fallecidos hasta ahora, fichas de defunción con sospecha de muerte por causa dengue, de los cuales descartamos 5 y tenemos confirmado hasta el momento 4 casos. Recordarán, la semana pasada teníamos 2 procedentes de Mariano Roque Alonso, 2 adultos mayores, y ahora se agregaron 2. Un hombre de 38 años, que es de Fernando de la Mora, también por el serotipo 4, y un caso de un menor de San Estanislao, que corresponde al serotipo 2. Esos son los 4 casos fallecidos confirmados hasta ahora.
Bueno, entonces, 2 fallecidos más que se han confirmado, 5 descartados. Javier, ahora habla María Teresa Barato.
Sobre todo en Capital y Central, trabaja en forma muy articulada con nosotros, la Secretaría de Emergencia Nacional, que es con quien trabajamos en todo lo que es la planificación, en base a lo que Vigilancia nos dice en dónde, cuáles son los barrios de exclusión más afectados, cuáles son los distritos de Central más afectados. Pero el CENEPA está intensificando su trabajo en todo el territorio nacional. Un poquito para que puedan observar lo que es el Departamento Central. Prácticamente hemos llegado casi a todos los distritos del Departamento Central. En lo que va del año, hemos inactivado 36.670 criaderos.
En lo que va del año,
9.434 viviendas. Y hemos rociado 3.153 rociados espaciales que hemos hecho en estos lugares. El dato importante es que en lo que es Central, prácticamente de 100 casas que entramos a inspeccionar, en 90 hemos encontrado criaderos, y no solamente hemos encontrado uno, sino varios criaderos. En Capital se repite lo mismo: del 100% de las casas que hemos visitado en Capital, en el 95% de las casas hemos encontrado criaderos. Hemos inactivado 21.572 criaderos, lo que va de Capital. Hemos inspeccionado 4.660 viviendas y hemos rociado 4.131 rociadores espaciales. Prácticamente hemos llegado a todos los barrios de Asunción. También estamos haciendo movilizaciones sociales en todo el país. En Cordillera estuvimos en el Instituto de Atudá, Cacuté, El Sur de Ayala, San Bernardino. Hemos inactivado 1.886 criaderos, hemos inspeccionado 990 predios y hemos rociado 1.035 manzanas. En Boquerón, como lo dijo el doctor, nosotros también desde los primeros días de enero estuvimos trabajando en forma activa, en forma articulada, con los gobiernos locales y con la gobernación, en donde en Filadelfia, Magistral, Estigarribia y Loma Plata fueron los 3 distritos donde estuvimos trabajando. Hemos inactivado 12.183 criaderos. Estos son el número de criaderos que encontramos en las casas de los pobladores del departamento de Boquerón. Hemos inspeccionado 1.447 predios y hemos rociado 107 manzanas. Con respecto a Concepción, que es otro de los distritos que también está reportando como aumento de casos, hemos estado en los distritos de Belén, Concepción, Orqueta, Loreto e Villaú. Hemos inactivado 10.237 criaderos, inspeccionado 3.032 predios y hemos rociado 1.546 manzanas. A nivel país, desde el 2 de enero hasta el 19 de enero, nosotros hemos prácticamente 46.935 predios inspeccionados con trabajos de minga, rastrillaje y bloqueos químicos, hemos inactivado 277.444 criaderos. Hemos fumigado 51.933 predios con máquinas livianas y 14.369 manzanas con rociado de máquinas pesadas. En realidad, esos son todos los trabajos que estamos haciendo. No significa que los otros distritos o los otros departamentos del país no lo están haciendo. El único mensaje que decimos siempre, 10 minutos dediquemos de tiempo para recorrer nuestras casas, para eliminar y destruir criaderos por un Paraguay sin dengue. Muchas gracias.
Encuentran de manera reiterada en estos hogares que recorren, digamos, estamos hablando de criaderos, pero ¿qué es lo que encuentran?
Reiteradamente lo que más encontramos son electrodomésticos en desuso, encontramos neumáticos, inclusive no entendemos el motivo por el cual en las viviendas donde a veces entramos ni siquiera tienen vehículos que en las casas, pero sí encontramos neumáticos. Las botellas y las latas son también los criaderos mayormente encontrados, y otra de las cosas que encontramos mucho son las piletas pelopinchos que se usaron a lo mejor en diciembre y se dejaron de usar y quedan en el fondo de la casa un poco acumulado con agua, y hemos encontrado el larva del mosquito de Aedes aegypti en estos lugares.
Continuar la conferencia del doctor Franco, representante de IPS, el uso de palabra.
Buenos días. Nosotros en IPS, como también acompañando, por supuesto, las directivas del ente rector del ministerio, estamos siguiendo los casos, tenemos sí un poco más del 5% de nuestros casos se internan. Creemos que esto, y esto es histórico en todas las epidemias, esto se da porque hay pacientes con muchas comorbilidades, lo cual hace que se internen más. Estamos preparados en este momento con esas 30 camas, como ya dijo lo dijo el gerente en la reunión de prensa anterior. Estamos habilitando entre mañana o pasado, los lunes, otras 24 camas más en el hospital central y preparándonos ya para la próxima semana, si hace falta, las 67 camas que habilitaremos en el hospital Ingavi para casos clínicos, no porque es una infraestructura que nos va a permitir ampliar un poco la capacidad de internación. En cuanto a los casos ambulatorios, se ha generalizado en todos los centros de atención de la salud del IPS los consultorios de febriles exclusivos, de manera a dar mayor celeridad a los casos febriles, a los casos de dengue, que como sabemos es una enfermedad muy dinámica y que requiere una atención un poco más rápida, de manera que logremos el objetivo primordial, que es una atención rápida y eficaz, disminuir la mortalidad o letalidad de esta enfermedad, en esta epidemia. Estamos hasta ahora satisfaciendo la demanda y preparados, según el plan también trazado, de acuerdo a las directivas del ministerio, para esta epidemia. Sí, vamos a ir progresando en ese plan a medida que las necesidades, la demanda lo requiera.
¿Cuál es el tiempo de espera aproximado de un paciente que va hasta un IPS?
Lo que queremos lograr, y eso está establecido en el RAC que utilizamos, que es un RAC que da un poco de mayor gravedad a los febriles, está entre, como máximo lo que queremos lograr es una hora.
Pero ahora, ¿cuánto tiempo más o menos?
Y depende un poco de los casos también. Hay clínicas periféricas como las de 12 de junio, que es la que atiende a toda esa población más importante, Lambaré, San Vicente, Republicano. En esos lugares puede ocurrir que sea un poco mayor. Pero lo que queremos lograr es que sean atendidos en la primera hora de llegar al establecimiento, sobre todo los pacientes que vienen por primera vez. Los controles estamos diferenciando un poco también para que los controles puedan esperar un poco más si no tienen ningún signo de alarma.
Los personales de Blanco viendo la epidemia, ¿y ya se hizo la contratación de los nuevos funcionarios?
Sí, existe ya en este momento una resolución del Consejo de Administración del Instituto que conteste también con la resolución del Ministerio de Salud, la entidad rectora, hemos suspendido también las vacaciones desde el mes de febrero. Y la otra pregunta, perdón. Sí, estamos contratando recursos humanos, se ha contratado ya una buena cantidad justamente para estos consultorios diferenciados para febriles, que son atendidos, esos consultorios funcionan de 7 a 22 horas todos los días, incluso sábados y domingos, y en este momento estamos, esta semana o principios de la próxima, ya vamos a empezar a contratar también recursos humanos para atender este aumento de demanda de internados, es decir, para habilitar las camas que estamos previendo habilitar.
¿Qué pasa con el hospital Ingavi, ya que ya los usuarios denunciaban que solamente había un médico y una licenciada que está trabajando, había gente que esperaba más de 6 a 7 horas? ¿Hay gente que está de vacaciones en ese lugar o falta nada más personal médico para el hospital Ingavi?
Eso puede ocurrir en algunas ocasiones cuando yo te puedo casi asegurar de que haya sido, ha habido solamente un médico y una enfermera, es casi imposible. Eso no creo que sea así. Sí puede ocurrir que por la aglomeración de gente, justamente en Ingavi también, otro centro donde hay muchos casos de Fernando de la Mora, San Lorenzo, pueda ocurrir también una espera mayor. Sin embargo, insisto, lo que nosotros estamos haciendo es socializar con la gente, los trabajadores de la salud, de que se priorice la atención de los pacientes con fiebre. Eso es lo que estamos buscando. Por supuesto que puede haber necesidad de ajustar, siempre ajustamos los procesos de manera a lograr el objetivo, que es atención en la primera hora.
Parte de lo que es la conferencia de prensa, escuchamos últimamente al doctor Franco, de que es, continúa.
Todo el sistema de salud es justamente priorizando a nuestros pacientes y clasificando. Todo el sistema de salud está preparado para que cuando llega un paciente, sepamos si el paciente tiene sin signos de alarma, con signos de alarma y dengue grave. Ayer consultaron nuestro sistema de salud público, más de 8.700 consultas, pero solamente mucho menos del 10% de todos los pacientes llegan a internarse. 440 pacientes están internados por dengue, 270 en nuestro sistema público y 170 compartimos con IPS y con los privados. Internados. ¿Cuántos pacientes están en terapia? 14 pacientes están en terapia. Una epidemia significa organizar nuestros servicios y evitar muertes. Lo que tenemos que hacer es evitar muertes. Y nuestro sistema, todo el sistema de salud, está capacitado ¿para qué? Para que en esa espera se pueda clasificar. Porque ¿qué es importante? El 90% de los pacientes que están febriles son pacientes sin ningún signo de alarma. Somos pacientes que no tenemos ninguna comorbilidad, ningún factor de riesgo y que no presentamos clínicamente datos de signos de alarma. A quien hay que priorizar en todas las urgencias de nuestro país es a los pacientes con signos de alarma. Todas las epidemias en el mundo demostraron que si nosotros clasificamos bien a nuestros pacientes, vamos a evitar muertes. ¿Y cómo? El paciente que tiene dolor abdominal intenso y continuo, que tiene vómitos persistentes, que presentó un cambio en su estado mental, significa está con una debilidad extrema o una irritabilidad, o tiene sangrados, son pacientes prioritarios, son pacientes con signos de alarma que en nuestro lo que le llamamos RAT, clasificación, son prioritarios, no esperan ninguna hora. Esos pacientes son prioritarios en la atención. El resto de los pacientes son los pacientes que estamos viendo en todos nuestros servicios, que son las consultas, y como nuestros servicios están en la misma espera, los pacientes para seguimiento, entonces el número en las fotos parece mucho más. Muchos son los pacientes, estamos teniendo 8.500 notificaciones semanales en este momento, pero una gran mayoría son pacientes que necesitan su laboratorio inicial de hemograma y plaquetas y un control clínico, sin laboratorio, cada dos días, porque es importante en cada consulta volver a ver si el paciente tiene o no signos de alarma para una internación. El test rápido el poder decir un test específico de dengue en Capital y Central, donde ya el diagnóstico es por nexo epidemiológico, no cambia la conducta médica. El paciente va a ser internado si tiene signos de alarma y según un protocolo estricto, donde cada vez es mejor el manejo, y estoy orgullosa porque hasta la madrugada uno le escucha a los colegas en las guardias llamándote y cumpliendo a rajatabla un protocolo de la hidratación, de no sobrehidratar y de entender claramente cuál es ese paciente con signos de alarma y cuál es ese paciente que entra chocado, que es un dengue grave, que son lo que están generando nuestras 4 muertes certificadas en este momento y cerradas por todo un comité. Esos son los pacientes que están en terapia y que muchos de ellos sí van a salir. Estamos reorganizando todo junto, todo el sistema de salud y servicios, y podemos decir que más de 11.000 personal de blanco en todo el sistema de salud maneja este protocolo de clasificación. Eso evita muerte.
Disculpe, doctora, ayer una denuncia por parte de una persona en el Hospital Regional de Luque decía que estaban sin reactivos para el análisis de la prueba del dengue y que enfrente le estaban cobrando 280.000 guaraníes. Esa es una forma de regular, de controlar también. Y si es cierto que no están teniendo reactivos.
Bueno, sobre el tema de los reactivos, quiero aclarar a la opinión pública lo siguiente, justamente para evitar que la gente sea engañada. En este momento,
para recapitular antes que avancen esta respuesta, signos de alarma cuando llegan a los servicios de urgencia, ahí está la mayor preocupación y es la manera de evitar complicaciones. Acá no duerte de hino. Baja un poquito. Si tenés mucha fiebre, si tenés todos esos síntomas del dengue, bueno, a ese primerito hay que atenderle, controlarle, estabilizarle y después, por orden de prioridad y de gravedad, es lo que están resaltando los médicos. Seguimos escuchando lo que dicen con respecto a los costos en los laboratorios.
La prescripción de ese reactivo. ¿Por qué? Porque nos cambia la conducta. Y eso es muy importante recalcar por dos aspectos. En primer lugar, para no generar una expectativa de que al llegar a la consulta todos van a salir con la indicación de hacerse este estudio, porque no es necesario. Y no lo decimos solamente nosotros, la evidencia científica lo dice y nosotros estamos poniendo en práctica lo que dice la OMS y la OTS. Y en segundo lugar, una cuestión social para que nos cura esto que vos decís, que la gente sea engañada. Entonces, a la opinión pública es importante aclararle que los estudios laboratoriales que habitualmente se pedían en otras épocas ya no son necesarios, porque ya sabemos que ante signos y síntomas similares al dengue se asume que lo es. Eso es muy importante aclarar.
Gracias, doctor. Al viceministro Julio Rolón, antes que estuvo hablando también la directora interina de servicios de salud, Doris Roy. Sigue hablando del viceministro Rolón.
Es clínico. Y los estudios laboratoriales se piden a pacientes que ingresan para monitorear la epidemia y también identificar el perfil o el tipo del dengue que entró, para de esa manera epidemiológicamente llevar un registro y controlar. Insistir en esto porque el dengue desde el punto de vista clínico es una enfermedad sencilla para diagnosticar. No necesitamos muchos recursos más que la experiencia y el protocolo, que es muy claro. Y sobre ese punto les reitero que existe un documento que es justamente la estrategia que tiene integrada, que es un documento accesible y entendible para todos, que pueden llevar, le podemos facilitar para entender un poco la planificación del sistema de salud en general, tanto público y privado y mixto, es decir, las Fuerzas Armadas, las universidades, etcétera, están implementando, porque como órgano rector nosotros sugerimos, y esto surge del consenso del trabajo de todos. Es importante recalcar esto porque si bien el dengue genera cierto tipo de incomprensión desde el punto de vista de que hay muchos pacientes que van a los hospitales, que forman filas, toda la respuesta está planificada. Pero hay un detalle importante: biológicamente nosotros no podemos predecir el número, porque el comportamiento de los agentes que producen esta enfermedad son impredecibles, por más de que la herramienta para eliminar el dengue es sencilla: limpiar las casas, eliminar los criaderos. Y al respecto hay un detalle muy importante. Nosotros tenemos una planificación que implica ir observando el comportamiento y el aumento de los casos, y en base a eso modificamos el perfil de atención. ¿Qué quiere decir eso? Que si necesitamos aumentar camas, ocupamos espacios que normalmente son utilizados para cirugías programadas y las mismas las diferimos. Y si necesitamos reforzar los servicios de urgencia, lo hacemos con recursos humanos, tanto médicos como personal de enfermería y personal de apoyo. Es decir, existe una planificación, y el dengue nosotros lo manejamos durante todo el año. Lo que pasa es que lastimosamente los trabajos de promoción y prevención evidentemente no tienen el impacto que deberían tener a nivel del ciudadano. Por eso es que encontramos todavía altos niveles de infestación. Lo óptimo es menos del 1%, aceptable entre 1 y 4. Y nosotros estamos encontrando entre 15, 20, 30, hasta 60% de infestación. Y eso llama la atención y nos debe obligar a toda la ciudadanía y a todas las instituciones a seguir esforzándonos para erradicar esta enfermedad. Así es que cualquier duda, siempre nosotros estamos disponibles, hay materiales accesibles. Esto sería interesante que llegue a ustedes, señores periodistas, porque tiene un lenguaje sencillo y les va a ayudar también a entender la planificación. Y por supuesto nosotros estamos abiertos, la información siempre es transparente, informamos los viernes por una cuestión de organización también, pero en todo momento nosotros podemos proveer de la información. Quiero aclarar también que acá no existe ninguna política de ocultamiento, ni mucho menos. La transparencia ha sido uno de nuestros valores estratégicos más importantes desde que asumimos la responsabilidad de dirigir los destinos de la salud pública, y venimos trabajando con el Instituto de Previsión Social, las universidades y el sector privado de una manera coordinada para llevar adelante esta estrategia de gestión integrada, que lo que busca finalmente es que todos entendamos que esta enfermedad la tenemos que combatir entre todos. Así es que muchísimas gracias por venir.
Viceministro Julio Rolón, cerrando esta conferencia de prensa, Javier.
Sí, insisten. A ver, José, hace rato no me quedó algo bien en claro. Para denunciar los patios baldíos y casas abandonadas en la Municipalidad de Asunción, ¿uno tiene que irse necesariamente hasta la Municipalidad o cómo puede hacer la denuncia?
Eso con los videos puede llegar hasta la Municipalidad, o también publicando dichos materiales en las redes sociales de la Municipalidad.
Hay que arrobar a la Municipalidad.
Arrobar, o en caso de que sea, se trate de Facebook, publicar en el muro de la Municipalidad de Asunción.
Ya, entendí.
Sobre esta conferencia, lo destacado, Javier, para actualizar, se aumentó a 23 los casos sospechosos de estos. Ya se descartan 5, pero se suman 2 nuevos fallecidos por dengue. 4 en total, una persona adulta de Fernando de la Mora y un menor, un niño, según destacaron, de la zona de Santani. Entonces, 23 sospechosos, 5 descartados y 4 fallecidos por dengue actualmente con esta epidemia del dengue.
De Santani, un niño, ¿dijo de cuántos años?
No mencionó de cuánto, pero un niño menor lo que destacaron. Un niño aproximadamente 4 a 5 años.
Bueno, perfecto. José, 5 muertes se descartaron, pero 2 confirmaron, o 3.
Dos nuevas confirmaciones, así mismo. Se suman a las 2 ya confirmadas anteriormente de Mariano Roque Alonso ahora.
Bueno, ¿cuántas muertes entonces? 4 en total.
4 en total, 8.500 notificaciones. Las últimas 2 semanas ya se superó la cantidad de notificaciones del 2013 y 2016, años en los que se presentó de forma masiva esta epidemia, esta enfermedad. Y bueno, aún siguen con los trabajos correspondientes, pero sí, el dato último es que se suman 2 nuevos casos confirmados de personas fallecidas por esta enfermedad.
No se declara emergencia todavía y tampoco.
Y ya tenemos un fallecido en el interior del país. Eso es importante recalcar, ya que la situación, uno de los argumentos es que aún se puede controlar esta situación de epidemia, ya que se encontraba, entre Central y Capital, pero ahora ya encontramos con un caso, un fallecido en Santaní. Y siguen los casos en aumento.
Volvemos en cualquier momento.
Así mismo, hasta luego.
Son las 8:30.